Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Manolo González Moscote, quien es periodista, para analizar la guerra. Y es que la invasión rusa a Rusia, ser suspendida de su condición de miembro de la Asamblea General de la ONU. Hoy también conversamos con Ivonne Rosales, quien es preparadora de impuestos en Toro Taxes allá en Nueva York. Y es periodo de taxes, recuerde que el plazo es hasta el 18 de abril. ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Los requisitos? Y si usted quisiera pedir una extensión, ¿podría hacerlo? Jessica Aguilar, madre de gemelos Luis y Cristian, ambos con diagnóstico de autismo, activista de Mamás con Poder, es también líder del grupo de apoyo Poder y Esperanza para familias con niños con necesidades especiales. Nos habla de las ayudas que reciben las familias que tienen niños con este tipo de necesidades. Luis Quiñones, sí señor, en nuestro contacto deportivo para hablar del béisbol de las grandes ligas, la caída ayer de los Yankees y los otros resultados en la jornada dominical. Y los partidos que se vienen en nuestras transmisiones de TUDN Radio, aquí donde vivimos tu pasión.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Mientras usted dormía.
Mientras usted dormía.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que cree que hay decenas de miles de muertos en la asediada ciudad portuaria de Mariupol, en el sur del país, y que Rusia destruyó completamente la ciudad.
Además, Corea del Norte arremetió contra Estados Unidos, acusó a Washington de imponer sanciones sin fundamento e insultó a Biden. El régimen de Pyongyang publicó en los medios locales un artículo en el que afirma que los crímenes de guerra en Ucrania son un complot políticamente motivado para difamar a Rusia.
Fiscalía retirará el cargo de asesinato contra una hispana de Texas que presuntamente se indujo un aborto. Y es que el fiscal del condado de Starr dijo que los cargos serán retirados el día de hoy. Al revisar la ley de Texas, queda claro que la señora Herrera no puede ni debe ser procesada por las alegaciones en su contra. Es lo que precisó en un comunicado.
También al hilo de la guerra de Rusia contra Ucrania, este último país se prepara para la batalla final en la devastada Mariupol. El ejército ucraniano dijo durante el día de hoy, lunes, que se prepara para esa batalla final en la devastada ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste, sitiada por las tropas rusas desde hace ya más de 40 días.
El presidente Andrés Manuel López Obrador continuará ejerciendo la presidencia de México hasta el 2024 tras imponerse en un referendo revocatorio la opción que defendía su continuidad, aunque el proceso estuvo marcado por una baja participación.
Además, si viajamos hasta Texas, y para todos aquellos que sufren de alergia, les informamos, ten en cuenta de estos síntomas para identificar que estás sufriendo de alergias por los altos niveles de polen. Elda Ramírez, de la Escuela de Enfermería CEQEC, da en nuestra página de Univision Houston todos los detalles. Ahí puedes encontrar la información y también el video.
La policía de Nueva York y los técnicos veterinarios forenses trabajaron juntos para rescatar a más de 2 docenas de animales de las malas condiciones en las que mantenía su dueño Jason Núñez, de 27 años, quien fue arrestado el día miércoles por la noche en la casa situada en la avenida Kent, cerca de la avenida Park. Allí en Nueva York, los 27 perros estaban abandonados y metidos en jaulas diminutas y sucias.
Y además, si viajamos hasta Chicago, tenemos que hablar de otro tiroteo. Balean a 6 personas durante tiroteo en Elgin. Muere uno de ellos. Y es que agentes de la policía de esa ciudad respondieron a una denuncia de un tiroteo alrededor de las 2 de la madrugada. Situado en el bloque 800 de Congdon Avenue, y encontraron a 5 personas heridas que fueron trasladadas a hospitales de la zona, donde uno de ellos falleció.
Gobernador de Florida podría convertirse en el primer candidato en recaudar más de 100 millones de dólares en donaciones. Ron DeSantis aspira a reelegirse el próximo mes de noviembre en Florida, y hasta febrero había recibido 96 millones de dólares en donaciones para su campaña electoral. Nos vamos de inmediato con Manolo Moscote, ya está con nosotros, periodista, para hablar y hacer un balance de qué está pasando en Ucrania a propósito de la guerra. Manolo, feliz inicio de semana para ti, ¿eh?
Igualmente para ustedes, chicas, de verdad que es un gusto poderles acompañar, y Juan Carlos es el gran ausente esta mañana, ¿no?
Sí, señor. Mira, parece que tiene vergüenza y no quiso venir hoy.
Se encuentra comiendo taquitos por México.
Bueno, ya lo veremos. Bueno, chicas, sí. Cuento, les actualizo. Las cosas no están bien en la guerra en Ucrania. Estamos en el día 47 de esa cruel e inhumana guerra. Pero lo más interesante es la cohesión que se mantiene dentro del ejército ucraniano, y sobre todo la ayuda europea que está llegando. Tú lo anunciabas, Andreina, cuando hablabas de el hecho de que ha recibido los SS-300, ese sistema buenísimo de misiles. Y sobre todo, acuérdate que van a llegar los Javelin, los jabalines, y también llegarán dentro de muy poco ya, en operación para el ejército de Ucrania, los famosos Stingers y los drones unipersonales, drones que son sumamente letales, drones artillados. Estamos hablando entonces de que la capacidad de artillería y de ataque del ejército ucraniano frente al ejército de Putin será superior. Ahora, se habla también de que Putin se está replegando. Él está en Donetsk y Lugansk, allí donde está prácticamente recogido en este momento, pero que estaría, según fuentes de los Estados Unidos, de fuentes militares, estaría replegándose, pero simplemente para prepararse para reatacar y rearmarse desde allí y hacer una ofensiva, pero sobre todo tratar de quedarse con una L invertida, que es lo que él quiere, ¿no? Lugansk, Donetsk, bajando por Mariupol y girando hacia Crimea. Es básicamente lo que querría en este momento Putin, Andreina.
Fíjate, Manolo, que con respecto a lo último que nos mencionas, las fuerzas ucranianas se atrincheraban, ¿no?, en las últimas horas, mientras Rusia reforzaba su poderío militar y designaba a un general condecorado para asumir el control centralizado de la guerra, de cara, pues, a un enfrentamiento potencialmente decisivo en el este de Ucrania, que podría estar comenzando en unos días. ¿Esta podría ser la estocada final de esta guerra? ¿La reserva que tiene Rusia en este momento para definitivamente poner fin a la guerra, pero a su favor y apoderándose de lo que siempre quiso desde un principio de la guerra, Manolo?
Bueno, tú lo has dicho muy bien. Primero vamos por parte. El general nuevo que entra al teatro de operaciones, a dirigir el teatro de operaciones, esto no significa más sino un desespero de Putin, una especie de retaliación a los generales que no han cumplido bien su tarea a favor de Rusia. Y obviamente comienza el descabezamiento, comienzan a correr ya cabezas allí en el mando superior militar. Esto significa que también Putin se está cuidando, porque esos militares que él los nombra o les dice que son unos ineficaces en el trabajo, en la planificación del trabajo, y que no conquistó el plan final, que era llegar hasta Kiev, esos mismos generales, si los deja allí, le pueden quitar la cabeza al mismo Putin, ¿sí ves? Y entonces allí estaría el grave problema para Putin. Por eso los está cambiando absolutamente a todos, trayendo gente que le sean más leales y, por supuesto, que cumplan más al pie de la letra las tareas que él asigne. Eso por primera medida. Como segunda medida, se están preparando las fuerzas ucranianas para atacar Mariupol. Recuerda que Mariupol está rodeada, está cercada por Putin. La idea de ellos es liberar Mariupol y romper de esta manera esa hegemonía que él mantiene en todo el mar de Azov hacia el mar negro. Es lo que ellos quieren, porque lo que busca Putin, para que la gente nos entienda en términos reales, es cerrar el mar negro para que Ucrania, su vena, es vender los abonos que vende al mundo, el trigo que vende al mundo, los granos que le vende al mundo, no lo puede hacer a través de los puertos del Mar Negro y él tener totalmente el control de los puertos de Azov, del Mar de Azov y del puerto del Mar Negro, y así quitarle la vena, la entrada principal económica a Ucrania, o tener ellos que controlarle a los ucranianos cuándo vender y cuándo no vender a través de estos puertos.
Manolo, perdón, adelante, Clara.
No, una preguntita sí. que tengo, a ver qué opinión te trae esta información que hemos recibido hace unos minutos de que Finlandia y Suecia pues planean unirse a la OTAN este mismo verano, y es que el Kremlin ha advertido que la entrada de estos dos países en la organización no traería ningún tipo de estabilidad a Europa.
Hombre, mira, a un alto personero del gobierno de Putin, las personas más allegadas a Putin, en este momento se me escapa el nombre, le dio una entrevista al Corriere della Sera, y ahí decía en esa entrevista, y la persona, o sea, un consejero muy personal de Putin, decía que este conflicto podría escalar a otros países vecinos, y es justamente lo que tú estás mencionando, Clara, porque si estos países hacen parte de la OTAN, allí habría que poner armamento de la OTAN, habría que poner misiles de la OTAN, habría que poner sistemas defensivos de la OTAN para proteger a estos países de un eventual ataque de Putin. Fíjate la importancia de parar la guerra en este momento, porque Putin planea extenderla a otros países, y justamente, por ejemplo, también está el problema de Moldavia. Acuérdense que en Moldavia hay un enclave ruso llamado Transnistria o Sidnistria, a donde hay solamente rusos en territorio ajeno, territorio moldavo, y ellos eventualmente también están asustados, los moldavos, porque Putin puede arrasar y llegar a ellos. Del lado de Polonia, fíjense el fenómeno que se está presentando en Polonia. Polonia no quiere de frente entregar los aviones que ya prácticamente se autorizaron, los MiG-26, para que vuelen en Ucrania, porque son conocidos por los pilotos ucranianos, porque Polonia tiene cierta reserva o cierto miedo hacia Putin que vaya a tomar represalias contra Polonia y ataque a Polonia de frente, aunque ustedes saben que atacar a Polonia sería atacar obviamente a la OTAN, y esa es la tercera guerra mundial.
Justamente mi pregunta iba viendo la invasión y las atrocidades contra la población civil observada por la comunidad internacional. A mí me surge la pregunta, y yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos el día de hoy. ¿Puede Rusia ser suspendida de su condición de miembro de la Asamblea General de la ONU?
Imposible, imposible. A ver, entendamos una cosa muy sencilla. Cuando se funda la ONU, y por supuesto, y por ende el Consejo de Seguridad, la única manera para permitir esto es que Estados Unidos y Rusia se pusieron de acuerdo, o sea, la Unión Soviética en ese caso, para que tomaran una silla permanente del Consejo de Seguridad y, ojo, con derecho a veto. Esto impidió prácticamente que se disolviera o que en ese momento no se pudiera realizar la ONU. La ONU hoy vive gracias a que se permitió la creación del Consejo de Seguridad y esas sillas permanentes. Lo que sí es factible es sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque ese es un comité que integra a Rusia. Eso es factible, pero lo que no es factible es sacarla de la ONU. ¿Y sabes también por qué? Porque allí, como cosa curiosa, Estados Unidos se va a aliar con Rusia, porque a Estados Unidos tampoco le va a convenir, porque harían que se disuelva de una forma tajante la ONU, y a Estados Unidos tampoco le va a convenir. Así que este no es un juego que le conviene ni a Estados Unidos ni a Rusia, la salida de Rusia de la ONU, a pesar de que se siga este sistema de veto, de qué es la resolución que no te conviene a ti como país, entonces tú la vetas porque tú eres parte del Consejo de Seguridad, ¿no?
Manolo, bueno, no me queda tiempo, pero me quedé con la idea de entender si Vladimir Putin se siente desgastado, ¿sí o no? Porque no me queda tiempo.
Yo creo que sí se siente desgastado, por eso esos cambios que tú mencionabas de los generales, por eso el repliegue a Lugansk y Donetsk. Todo esto demuestra que hay un desgaste. Son 47 días que se supone que debió durar la guerra, nada más 48, y vamos 48 horas, y vamos en 47 días. Esto, créeme que no es nada fácil.
Sí, señor. Manolo, gracias por estar con nosotros como cada semana. Cuídate mucho y espero que tengas un buen arranque de semana el día de hoy.
Para ustedes, chicas, felicidades y un buen inicio de semana para todos los oyentes de ustedes.
Gracias. Manolo González Moscote, él es periodista, analizando lo que está ocurriendo y todo lo que nos llega desde la guerra. Bueno, estamos listos para continuar con nuestro programa y vamos a abordar de lleno nuestro tema del día con Ivonne Rosales, preparadora de impuestos. Gracias por estar con nosotros, Ivonne, y por acompañar a toda nuestra audiencia de Buenos Días América de costa a costa.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, estamos en pleno periodo de taxes, el plazo acaba el 18 de abril, pero debemos tomar en cuenta que ¿es posible que haya una extensión en cuanto a tiempo, más allá de la petición que pueda haber o que pueda existir con cada caso en particular? Porque en los dos años previos, gracias a la pandemia, siempre hubo como un tiempo extra, ¿no?, para que las personas reportaran sus impuestos. ¿En este caso habrá o no habrá, Ivonne?
No habrá. Fecha límite 18 de abril.
Y las personas que quieran, por algún caso en particular, porque no hayan podido juntar requisitos, ¿pueden pedir una extensión? Y si lo pueden hacer, ¿cómo lo pueden hacer, Ivonne?
Sí, efectivamente pueden realizar una extensión, tienen que dirigirse hacia su preparador de impuestos y esta persona le hará la solicitud de la extensión ante el IRS. ¿Qué es importante con las personas que realizan la extensión? Se exime de la penalidad por no tener la presentación a tiempo, pero si tú tienes una deuda, te toca pagar en tus impuestos, va a empezar a correr esa deuda a partir del 19 de abril.
Claro. Importante. También querría preguntarte, buenos días, Ivonne, gracias por estar con nosotras. Gracias. Querría preguntarte sobre el famoso formulario 1095A, que a veces, esto pasa muchas veces, se nos olvida someterlo a la vez que hacemos nuestros impuestos. ¿Tenemos que avisar al preparador de impuestos o nosotros mismos si lo hacemos desde nuestra casa? Porque es bien importante que no se olvide este formulario, o podemos, digamos, reparar el olvido o el error.
Bueno, este año particularmente, cuando uno está haciendo la declaración IFAI, el sistema los está rechazando. Entonces es importante que todas aquellas personas que tienen marketplace, que pagan seguro, pidan ese formulario al corredor seguro. Normalmente llega a su casa, pero si esto no sucede, debe solicitarlo porque es uno de los primeros requerimientos del IRS.
Y el tema de los estímulos. Ay, perdona, Andreina.
Adelante, adelante.
Ah, vale. El tema de los estímulos económicos que recibimos durante los años 2020 y 2021. Claro, lo que aplica para estos impuestos del 2022 son los estímulos recibidos en 2021. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Bueno, esa información es bien importante para las personas, porque si usted no recibió el estímulo de $1,400, usted lo puede solicitar ahorita con esta declaración. Debe estar pendiente si recibió la carta de que usted recibió ese estímulo de $1,400, como no hubo una fecha específica en que las personas lo recibieron, yo les digo a las personas que revise su estado de cuenta, que revise si recibió la carta, y si esto no sucedió, se solicita directamente con la declaración de este año.
Y bueno, yo creo que una de las preguntas recurrentes de las personas, yo creo que es bueno aclararlo, es si las ayudas tienen que ser reportadas o se debitan de un posible o posible ganancia dentro de las declaraciones. ¿Cómo participan las ayudas dentro de esta declaración?
Las ayudas económicas que han dado estos dos últimos años no son taxables. Por eso a las personas les llega la carta, la carta deben guardarla, por supuesto, pero esto es un monto que no es taxable.
Fíjate que tengo un caso muy específico que tiene deudas con el IRS y todavía no ha declarado porque tiene la duda si esa deuda se junta con esta nueva declaración y existe un nuevo plan de pago o tiene que pagar antes de declarar porque puede tener consecuencias mayores. ¿Qué pasa con las personas que hoy por hoy todavía tienen deudas con el IRS y no han querido declarar el impuesto?
Que declaren. No se preocupen por eso. Lo que tienen que hacer es, si vas a solicitar un nuevo convenio de pago, sumas la deuda que tenías del año anterior con esta y vuelves a realizar el convenio de pago a uno solo. Pero que declare, porque el tema es que va como dice por ahí, va creciendo esa deuda, va creciendo los intereses de mora y ahí de verdad se convierte en un verdadero problema.
Y luego una pregunta también importante, bueno, tengo varias. ¿Sigue habiendo demoras debido a en las tramitaciones debido a COVID-19? ¿Podemos decir que hemos vuelto ya a las gestiones en tiempos normales, prepandémicos?
Hay procesos que se han ido regularizando, pero realmente en comparación con años anteriores, antes de COVID, todavía está la demora.
Uh-huh. Y bueno, fíjate que al inicio del programa, cuando planteábamos la pregunta del día y convidábamos a la audiencia que nos llamara y nos hablara de sus pagos de impuestos, si lo habían hecho, si no lo habían hecho, yo relataba por experiencia propia lo que me ocurrió a la hora de declarar mis impuestos. Yo declaré apenas se abrió la temporada, yo declaré 2 o 3 días después, muy rápido, ¿no? Y lo que me sorprendió, cosa que no me había pasado antes, era la rápida respuesta en hacerme llegar el reembolso o el refund. Pasaron creo que 4 días, no más. Es muy rápido lo que ocurrió este año. ¿Algo en particular? ¿Es un caso aislado o está ocurriendo así?
Mira, ¿fue suerte de Andreina o es normal? Porque lo normal al parecer eran 21 días, pero esta mujer de mi prima es una bendecida.
No, hay personas, a mí también me llamó mucho la atención eso, hay personas, sobre todo personas que han sido constantes en su declaración, que les han abonado súper rápido, ha sido bien rápido el proceso. Igual en este momento ha sido el proceso también con el tema de las personas que tienen niños, que le dan los refugios, las personas que están solicitando convenio de pago están llegando rápido también.
Tenemos preguntas, Clara. Bueno.
Sí, en redes sociales Ramón Mejía, por ejemplo, pregunta, por favor, Ivón, oriéntanos sobre las personas que les hemos hecho arreglos a nuestras propiedades por más de $20,000. ¿Se deducen estos gastos?
Las propiedades se deducen gastos si usted tiene esa propiedad también como parte de renta, que la puede utilizar. O sea, si usted está rentando parte de su propiedad, usted puede hacer esos gastos. Normalmente yo le recomiendo a las personas cuando tienen gastos, es que todos los gastos deben ser soportados. Recuerde que todo debe ser comprobado.
Uh-huh. Por aquí tengo una pregunta de una persona que nos envía a través de las redes sociales. Dice, si yo califico para la tercera ronda de pagos de impacto económico emitidos el año pasado, pero no recibí uno, o no recibí el monto total, ¿puedo ser elegible para reclamar el crédito de reembolso de recuperación?
Tiene que llamar a los números telefónicos, ahorita no los tengo aquí a la mano, a los números telefónicos para hacer la solicitud de los 2 años anteriores. ¿Qué le digo yo a las personas? Ingresa a la página del IRS con tu clave y tu usuario, porque hay una página donde tú puedes ingresar, y en esa página tú puedes verificar si efectivamente ese reembolso te llegó o no te llegó, porque también hubo la situación de que hubo personas que se le enviaron los cheques y estos cheques no llegaron, deben hacer ese reclamo.
Uh-huh. Fíjate también, Ivón, que me llama la atención el tema del Bitcoin y las inversiones que se han hecho en monedas digitales. Dicen que es muy importante que se marque la casilla de Bitcoin que aparece en la declaración. ¿Cómo lo manejan? ¿Qué es importante para las personas que han hecho pequeñas o grandes inversiones?
Mira, primero es importante que la persona diga la verdad, porque si usted el año pasado trabajó con Bitcoin, trabajó con criptomoneda, con cualquier criptomoneda, debe decir que sí lo hizo, porque esa es una pregunta que vienen haciendo, ya este es el tercer año que la hacen. Lo otro es que se están entregando unos formularios. Si usted trabaja con Coinbase o con cualquier tipo de empresa que realice cripto o exchange, estos exchange le están entregando formularios a las personas para que sean reportados en sus impuestos. Sí lo están haciendo.
Sí, y además una cosa importantísima, Ivón, que no sé cómo actúa el IRS ante esto, es que no marcan ni sí ni no. Cuando le pregunta, ¿usted ha hecho alguna transacción, ha invertido, ha comprado, ha vendido con Bitcoin? La gente dice, no pongo ni sí ni pongo no. No sé si es por desconocimiento o porque quieren ocultar algo. ¿Esto podría estar generando una alerta especial?
Normalmente en el sistema debes colocar o sí o no, porque si no, no te permite seguir, porque debes marcarlo.
Y luego una pregunta, Ivón, personas con propiedades fuera de Estados Unidos, ¿hay que reportar todas esas propiedades al IRS cada año? Si tenemos las propiedades alquiladas o si simplemente somos propietarios. Ambos casos, cuéntanos.
Si estás viviendo fuera de Estados Unidos, yo normalmente, realmente no manejo mucho el tema de las personas que están fuera. Pero
Ajá. Viviendo en Estados Unidos, propietarios de propiedades al exterior.
Si tienes una renta, debes reportarla. Así no esté aquí. porque tú eres, estás viviendo aquí en Estados Unidos, debes reportarlo. Por supuesto, para todo hay formularios especiales.
Ramón Morales me coloca un mensaje en mi WhatsApp privado, me dice, por favor, pregúntale a Ivonne, porque yo estoy desempleado, aunque sí tuve el año pasado trabajo, y no quiero declarar porque no tengo dinero para pagar. Esto es un grave error, Ivonne.
Sí, Ramón, debes declarar. Debes declarar, yo te recomiendo que, o sea, mi experticia es, primero debes declarar. Si tú tienes algún tipo de situación, comunícate directamente al IRS, plantea tu situación y realiza un convenio de pago con ellos, porque hay convenios de pago que realmente son muy como cómodos para las personas. De verdad son realmente cómodos para las personas. Si hay algún tipo de eventualidad, lo importante es que te comuniques con ellos y le plantees tu situación en este momento, para que ellos, por supuesto, te van a dar una opción para que mientras tú soluciones tu situación.
Ivonne, y con referencia a esto, justamente la persona que no declara tiene una multa por no declarar, y esa multa se va sumando, es decir, va incrementando el porcentaje de la multa.
Sí, la multa, al momento que termine el cierre, el 18 de abril, ellos empiezan a contar a partir del 19, y dependiendo de los días que la persona se demore en realizar la declaración, esos días van a contar, va a resistir una multa que cobran el 5% mensual, y adicional a la multa, a la persona le van a cobrar intereses.
Wow. O sea, que si usted tiene que pagar y está multado, usted podrá imaginar la cantidad de dinero que va a tener que deber. Sí. ¿Hay más preguntas por aquí, Clara?
Sí, te iba a decir que Edgar Quintero dice, buenos días, vendí una casa que tuve por 20 años. No tengo recibos que prueben que hice un gasto. ¿Hay alternativa?
Todo tiene que ser demostrable, porque si al momento que usted le realiza una auditoría usted no puede demostrar las cosas, ahí viene el verdadero problema.
Hay otra cosa que me llama mucho la atención y que ha sido noticia en los últimos días por temas de estafas grandes, es el CELE. Esta modalidad que tenemos nosotros de pagar a través de nuestras cuentas sin quizás reportar pequeñas cosas. Hay personas que venden y cobran por CELES. ¿Qué pasa con ese dinero que entra a nuestras cuentas o salen de nuestras cuentas?
Mira, a partir de este año, a todas las personas que trabajan con Vermont, Cash App, Seller, que hacen ese tipo de transacciones, que reciben dinero, recuerde que todas las transacciones que realicen, que generen ingresos aquí en el país, deben ser reportadas. Entonces, a partir de este año, ya las personas le van a entregar formulario 1099 para que reporte esos ingresos. Esos ingresos deben ser reportados.
Bueno,
si son ingresos como tal, por supuesto.
Ivonne, ¿dónde pueden conseguirte nuestros oyentes?
Mira, nosotros estamos ubicados en Nueva York, en Toro Taxes, Long Island City. Nosotros tenemos clientes a nivel nacional, podemos hacer nuestro trabajo, todas las recomendaciones las podemos hacer online. Nuestro número de teléfono es 929-396-0180. Nuestras redes sociales, Anthony.
Toro Taxes LA City en Instagram y en Facebook, Toro Taxes Long Island City.
Toro Taxes Long Island City en Facebook y en Instagram, Toro Taxes LIC City.
Bien, muchísimas gracias, Ivonne Rosales, gracias. Preparadora de impuestos, y hoy pues recomendándonos que pueden conseguirla en Toro Taxes allá en Nueva York. Un abrazo para ti, y ojalá que esto le quede en la conciencia a todos nuestros oyentes, paguen y reporten sus impuestos.
Exacto, tienen solución, hago a tiempo.
Sí, sí. Muchas gracias, Ivonne, gracias por estar con nosotros.
Hasta luego. Gracias.
Seguro.
¿Qué te parece si hablamos con nuestra próxima invitada?
Correcto, ya está lista. Jessica Aguilar, madre de gemelos Luis y Cristian, ambos con diagnóstico de autismo. Activista de Mamá con Poder, es también líder del grupo de apoyo Poder y Esperanza para familias con niños con necesidades especiales. Jessica, qué alegría tenerte en este programa el día de hoy. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado.
No, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, entiendo que a partir de que una madre, un padre, un familiar recibe el diagnóstico de un niño con autismo, comienzan a hacerse muchas preguntas, ¿no? Y comenzamos a buscar las maneras de cómo asistir a nuestro pequeño. Pero ¿qué ayuda reciben las familias que tienen niños con este tipo de necesidades en este país?
La verdad es que hay muchas ayudas, lo único que no están muy a la vista, por decirlo así. Depende de qué es lo que necesite cada niño, porque cada niño es diferente. El médico es el que tiene que determinar, por ejemplo, si le da terapias de ABA, que son para el comportamiento, si es necesario medicina, porque no todos los casos son iguales, especialmente porque no todos los casos vienen solos. Algunos casos vienen con otras condiciones agregadas a la condición de autismo. Entonces, puedes encontrar ayudas con el SSI, que dan el Social Income para los niños con disability. También pueden encontrar lo que son las terapias. Está el CDSA, que cuando son niños de 0 a 5, a 3 años, y está también lo que es este Early Head Start, que ellos apoyan con las terapias, ellos las pueden recibir allí. Está también instituciones como la Sociedad de Autismo, First and Family, The ARC, el North Carolina Council Development Disability, que ellos ayudan y apoyan a que las familias tengan información y en nuestro idioma, que es lo más importante.
Eso te iba a decir, Jessica, porque hablamos de terapias para los niños con autismo, pero no tenemos que olvidarnos de los padres, que al fin y al cabo, pues toda la responsabilidad, la carga, el estrés, la angustia, porque es algo desconocido para vosotros cuando de repente son diagnosticados. ¿Tenéis ayuda, tanto psicológica como de cualquier otro tipo, para los padres, para que estéis informados, para que tengáis a vuestro alcance, digamos, que los recursos para poder ayudar a vuestros hijos y, sobre todo, para que estén insertados en esta sociedad?
La verdad es que por eso nosotros creamos estos grupos de apoyo, porque no solamente está Poder y Esperanza. Yo estoy en North Carolina y no solamente está Poder y Esperanza, sino que hay otros grupos, y lo que estamos haciendo es nosotros como hispanos unificar todos estos grupos para crear una red donde todos tengamos la misma información y podamos apoyar a los padres, y con esta red apoyar con terapias, porque sabemos que al momento que nos dan el diagnóstico, para nosotros es como tener que pasar un duelo. Claro. De aquello de que tú deseabas o tú esperabas de tu hijo y lo que realmente sucederá. Entonces, tratamos de apoyar y ayudar en ese sentido.
Y vas a hacer una pregunta, Clara, creo, ¿o no?
Quiero preguntarle, estoy viendo notas sobre las plazas escolares específicas para niños con autismo. ¿Cuán fácil o difícil es conseguir escuelas o conseguir clases especializadas para que estos niños reciban la educación que realmente necesitan y el desarrollo, que obviamente no puede ser el mismo, el tipo de enseñanza que se les aplica a niños que no tienen esta condición?
Sí, por la ley AIDIA tienen la apertura para que ellos puedan estar en un salón regular con las ayudas y los apoyos que ellos necesitan en cada salón. Pero para eso necesitan tener un IEP, que es un plan individualizado especial para cada niño, donde determina cuáles son las ayudas, los programas que va a necesitar alrededor de todo su año escolar, y cada año se revisa nuevamente. También hay escuelas privadas y hay becas para estas escuelas. Y hay salones que son restringidos o salones contenidos, que es para aquellos niños los cuales tienen problemas sensoriales y necesitan estar con menos niños porque no soportan estar con 21, 26 compañeritos más. Entonces, no, para ellos hay clases especiales, pero depende, como dije anteriormente, de la necesidad de cada niño, y cada escuela se tiene que acomodar a eso. Y no voy a decir que es fácil, porque uno tiene que luchar mucho con sus IEPs y tiene que estar conocedor de todo. Entonces, hay instituciones como ACAC que nos enseñan, nos capacitan para aprender qué es el IEP, cuáles son las, los derechos que tenemos y las obligaciones como padres.
Uh-huh. Fíjate que el autismo entre los niños estadounidenses sigue en aumento, según sugieren nuevos datos proporcionados por las autoridades de salud, entre 11 sitios de internet en los cuales se analizan detalladamente los registros de niños de 8 años en el 2014, se consideró que uno de cada 59 niños tenía desorden de espectro autista, ¿no? Y más de lo que se registró en el 2012, de 1 entre 68. ¿Cuál es la realidad de las estadísticas el día de hoy, Jessica?
La verdad es que siguen creciendo.
Sigue creciendo.
La cantidad de niños con autismo va en aumento y creo que lo más importante en este momento es aprender a conocerlos, aprender a identificar las señales y aprender a darnos cuenta que no están enfermos, que no es una cosa que los afecte de una manera que no puedan vivir su vida. Muchas personas tienen ese estigma de que una persona con autismo no puede hacer nada y que no va a lograr nada. Pero no, al contrario, si los padres y la sociedad ayuda, apoya, ellos pueden uh-huh. lograr muchas, muchas cosas.
Mm. Jessica, aprovechando ya para cerrar esta entrevista, tú que eres madre de gemelos con autismo, ¿cuál sería tu mejor recomendación para esa madre o ese padre que está recibiendo noticias en este momento de que su hijo o su hija pues tiene esta condición de autismo? ¿Cuál es esa recomendación que tú como madre, que ya lo has vivido o lo estás viviendo, le puedes dar?
Bueno, para mí siempre ha sido lo mismo cada vez que me preguntan, y es: vas a vivir tu duelo, vívelo. Llora si quieres llorar, grita si quieres gritar, pero nunca te rindas y no te dejes por vencido con tu hijo. Uh-huh. Ámalo como es, valóralo como es, respétalo y busca las ayudas que tú necesitas. Hay muchas ayudas. Hay organizaciones como la mía, que nosotros tratamos de ayudar a los padres para que conozcan sobre el autismo y otras condiciones, se informen y sepan cómo manejarse tanto en el sistema educativo como en el sistema médico. Uh-huh. Y tengan todos los apoyos que necesitan.
Sí, y muy interesante nuestra conversación el día de hoy, porque has puesto en la mesa pues organizaciones que ayudan también a ubicar a esos padres, ¿no? Y poder darles o facilitarles las herramientas para que puedan continuar y darle la mejor calidad de vida a sus hijos. Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias por invitarme.
Bien, allí gracias. Escuchaban a Jessica Aguilar, madre de gemelos Luis y Cristian, ambos con diagnóstico de autismo, activista de Mamás con Poder. Es también líder del grupo de apoyo Poder y Esperanza para Familias con Niños con Necesidades Especiales. Ya nos hablaba de las ayudas que reciben las familias que tienen niños con este tipo de necesidades y otros datos muy interesantes, ¿no? Cuando una madre o un padre recibe esta noticia, me imagino que la sensación de estar desubicados, de no saber a dónde ir, cómo comenzar con este proceso, puede ser momentos momentos abrumadores que necesitan del apoyo de los expertos. Y qué bueno que hoy tuvimos este tema para alentar y para dar herramientas, porque usted debe buscar ayuda, porque mientras usted como madre o como padre estén bien y estén claros, pues va a poder darle y facilitarle mejor calidad de vida a su pequeño o a su pequeña.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
When something happens to your car, you might say,
no! My car! But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
Hello, Luis Quiñones. ¿Cómo vamos? Qué gusto verte y compartir contigo este espacio. Bienvenido.
Aquí estamos ya, aquí estamos listos ya. Muy buenos días, Andreina, para ti, para Clara, para todo el equipo de Buenos Días América. Para mí también un gustazo estar por acá. Estuvimos la semana pasada para el Opening Day y ahora sí ya con los primeros resultados de esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Pero antes de entrar al béisbol de Grandes Ligas, Andreina, te propongo a ti y a los amigos que nos sintonizan presentarles el segmento In The Zone, presentado por AutoZone. Get in the zone, AutoZone, porque tenemos información también del fútbol mexicano. Tigres derrotó por la mínima a Querétaro en un partido en el que Jefferson Soteldo fue protagonista, pues le dio el triunfo a su equipo, pero también se fue expulsado. Los felinos retomaron el liderato del torneo a la espera de lo que haga hoy Pachuca ante Cholos. El sábado, el Atlético San Luis consiguió su tercera victoria consecutiva en casa, tras vencer al León 2-0. Chivas dejó escapar un triunfo que tenía en la bolsa luego que un gol de Leonardo Fernández al 96 le dio el empate a 1 a un Toluca. Y con gol de Luis Romo, Rayados derrotó 1-0 a Santos. Por su parte, el América goleó 3-0 a Bravos en la cancha del Estadio Azteca. Les recuerdo que puedes comenzar con fuerza en AutoZone, donde tienen soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace AutoZone, el destino número uno para baterías del país. Get in the zone, AutoZone. Ahora sí, Andreina, nos vamos con lo sucedido en el béisbol de Grandes Ligas, porque ayer los Medias Rojas de Boston evitaron la barrida, no quisieron tener un pase de escoba en el Yankee Stadium. Empezando esta temporada, se llevaron la victoria 4-3 en lo que fue nuestro primer domingo de Grandes Ligas aquí en la señal de TUDN Radio. El héroe del juego ayer, Bobby Dalbec, y además Andreina, el cerrador de los Medias Rojas de Boston, Jay Dickman, que ponchó nada más y nada menos a una tanda temible de los Yankees en el noveno capítulo, como el juez Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Joey Gallo, para de esta forma sellar la victoria de los Red Sox ahí en la propia casa de los Yankees de Nueva York. Yo la verdad estaba en la transmisión allí con el Beto, y cuando vi que en el noveno inning venía esa poderosa tanda por los Yankees de Nueva York, dije, hay grandes posibilidades que se empate el juego, pero salió este hombre, Jay Dickman, a base de rectas y de sliders que dejaron congelados en el home plate a estos importantes hombres en la batería de los Bombarderos.
Sí, señor, como parte de la jornada de este domingo en el béisbol de las Grandes Ligas, pero también dentro de esta jornada, Luis, veíamos y lo hablábamos hace pocos minutos, la actuación de los Marlins pareciera que no viene con fuerza otra vez en el inicio de una temporada.
Hay que tener en cuenta, Andreina, que se están enfrentando a mis Gigantes de San Francisco, eso hay que dejarlo clarito, y que jugaron allá en la Bahía, en el estadio más bonito que tiene el béisbol de las Grandes Ligas, unos Gigantes de San Francisco que para mí vuelven a tener etiqueta para dar batalla en el oeste de la Nacional. Quizás no tanto, porque el año pasado tampoco eran favoritos para llevarse esa división oeste de la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco. Sin embargo, le robaron el show a los Dodgers de Los Ángeles, a los Padres de San Diego en esa división. Pero este año los Gigantes tienen un buen equipo. Los Marlins al menos lograron sacar un juego ahí en la Bahía. Ayer terminaron perdiendo con pizarra final de 3-2 ante los Gigantes. En el caso de los Marlins es importante ver cómo se puede dar el acople, por ejemplo, de un pelotero como el cubano Jorge Soler, que fue la más reciente contratación, el jugador más valioso de la pasada Serie Mundial con los Bravos de Atlanta, un pelotero que con los Reales de Kansas City en 2019 incluso conectó 48-49 cuadrangulares. Tiene poder el cubano Jorge Soler, y además que sabemos a una franquicia como los Marlins siempre le viene bien un pelotero latino, y si es cubano mucho más. Esperar a que se acople. Ayer Soler, de hecho, batió de 4-3 por el equipo de los Marlins. Sin embargo, no se pudo lograr la victoria. Llama mucho la atención ver a un Jorge Soler como primer bate, aunque en los Bravos de Atlanta lo habían utilizado en esa función. Otros peloteros, como el propio Jesús Sánchez, Jesús Aguilar también, Abisail García, que deben ir asentándose en ese line-up del equipo del sur de la Florida.
Fíjate, Luisito, por aquí estábamos preguntándole a la audiencia de qué equipo eran. Ana Mercedes, uh-huh. Mi equipo es Yankees y no quiero que pierda. Juan Mayorga dice San Luis Cardinals, 2-1. Saludos desde Missouri. También te saluda Ana Mercedes, Luis. Nidia Orozco, bienvenida, bella Andreina. Pero por aquí también dice que... ¿Cómo van los Astros y los Rockets? Por favor y gracias. Pero aprovecho para leer el mensaje de Angelo Buffo, quien dice, Astros, bien. Bueno, ayer los Astros le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles. Y vaya la actuación del mexicano José Urquidy.
Correcto, 4-1 el triunfo ayer de los Astros de Houston sobre los Angelinos. Y como bien dicen, hay que mencionar lo hecho por el mexicano José Urquidy desde la Lomita. Se termina llevando su primera victoria de esta temporada, 5 entradas completas. Permitió solamente 4 imparables con una carrera que fue limpia, sin boletos y par de ponches, aunque toleró un jonrón en este desafío. Y bueno, a la ofensiva en el día de ayer por el equipo de los Astros de Houston, Alex Bregman de 5-2 con par de carreras impulsadas por los Astros. En el caso de otros peloteros que son importantes ahí en los Astros de Houston, por ejemplo, el cubano Jordan Álvarez ayer se fue en blanco en 3 turnos. Aledmys Díaz igualmente de 4-0 en este desafío. Y por los Angelinos, el Showtime, Shohei Ohtani, el japonés, ayer de 4-1. Shohei Ohtani, que tuvo a su cargo la apertura en el Opening Day en Grandes Ligas el jueves, haciendo historia con 9 ponches. Ese día le ganó la batalla a Framber Valdez desde la Lomita por el equipo de los Astros de Houston. Y hablando de japoneses, Andreina, hay que mencionar lo sucedido ayer en Chicago, en el Wrigley Field, en lo que fue la victoria de los Cerveceros de Milwaukee, 5-4 sobre los Cachorros de Chicago. Pero ayer, la nueva contratación japonesa, el hombre que llega desde la Liga de Japón, Seiya Suzuki, conectó ya su primer jonrón en el béisbol de las Grandes Ligas. Este muchacho que, a ver, no está a la altura de un Shohei Ohtani, pero sí llega con mucha calidad procedente del béisbol en Japón. Lo rico, lo sabroso que tiene el béisbol de las Grandes Ligas es que no se detiene. Y por supuesto, el calendario de esta temporada va a continuar hoy lunes 11 de abril con los siguientes enfrentamientos desde la 1:10, horario del centro, los Guardianes de Cleveland, que hay que recordar que ya no son Indios, ahora son Guardianes de Cleveland desde esta temporada, enfrentando a los Reales de Kansas City, Piratas de Pittsburgh, en contra de los Cardenales de San Luis, Cerveceros contra Orioles de Baltimore, los Rockies ante los Rangers de Texas, los Red Sox contra los Tigres de Detroit, Atléticos de Oakland, Rays de Tampa Bay, los Mets en contra de los Phillies de Filadelfia. Ese es un juego bastante atractivo, al igual que el de Blue Jays contra los Yankees. Ojo con este equipo de los Azulejos de Toronto, tienen figuras jóvenes pero que ya se han ido consolidando. Por cierto, ayer Vladimir Guerrero Jr., que antes de empezar la temporada dijo, lo que vieron el año pasado fue el tráiler, este año se viene la película completa de los Blue Jays de Toronto. ¡Wow! El muchacho ayer conectó un tremendo cuadrangular. Sí, está con todo Vladimir Guerrero Jr., y yo creo, ayer lo conversábamos en la transmisión de TUDN Radio, creo que estos Blue Jays están para darle batalla a Boston, a Yankees y por supuesto a los Rays de Tampa Bay, que no lo podemos descartar en esa división. Nacionales de Washington contra los Bravos, Marineros mellizos, los Marlins estarán visitando a los Angelinos de Los Ángeles y los Padres de San Diego en contra de los Gigantes de San Francisco. Es la cartelera que tenemos para hoy lunes en el béisbol de las Grandes Ligas. Por supuesto que durante toda la semana en Desde el Diamante a las 5:00 p.m. tiempo del Este, estaremos actualizando lo que sucede en MLB a través de la señal de TUDN Radio de lunes a viernes a las 5 en Desde el Diamante. Allí los espero. Pero el próximo viernes vamos a tener, Andreina, una doble cartelera, un back-to-back aquí en TUDN Radio. Recordamos, tenemos los domingos de Grandes Ligas, pero también fechas especiales. El próximo viernes es el día de Jackie Robinson y a la 1:00 p.m. vamos a tener la transmisión entre los Diamondbacks de Arizona y los Mets de Nueva York. Y a las 7:00 p.m. los Rays de Tampa Bay ante los Medias Blancas de Chicago. Viernes, doble cartelera por TUDN Radio, 1:00 p.m. y 7:00 p.m. Y el próximo domingo, el tradicional, porque hay que decirlo, ya es tradicional, domingo de Grandes Ligas, aquí en TUDN Radio, a las 7:00 p.m, domingo 17 de abril. Regresamos con los campeones de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, ante los Padres de San Diego.
Bueno, aquí hay pelota para todo el mundo. Sí, señor. Luis, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias. Los espero a las 5 en Desde el Diamante. Que tengan excelente semana.
Él es Luis Quiñones, sí señor, con nosotros activado en este contacto deportivo. Además, hablando del béisbol, de las Grandes Ligas y las transmisiones que tenemos para todos ustedes. Gracias, Luis. Un abrazo para ti. Bueno, vámonos rápidamente a recibir al triple chulo. Sí, desde Houston.
¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí!
¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Epa! ¡Mi César Procel! ¿Cómo me le va, compañero? Ya lo extrañaba.
Oye, pues qué gusto me da de verte de regreso, Andreina. Me da gusto que ya te sientas un poquito mejor. Sé que es complicado. Estaba escuchando lo que decían Clara y tú hace ratito sobre las alergias. Te cuento que este fin de semana me han traído, pero frito, las alergias al punto. Es más, yo tengo, por ejemplo, una intervención con el noticiero de local aquí los domingos en la noche. Ajá. Estaba a punto de decirles, no puedo. Los ojos no podían abrirlos el fin de semana. Llorosos, ojos hinchado. Me puse una bolsa de hielo, me puse unas cosas aquí. No, estaba horrible. Y aparte,
pues no lo sabía, ¿eh? O sea,
y de un lado, haz de cuenta que parecía un arroyo, y de este lado seco. No, horrible. Fin de semana, las alergias están durísimas aquí en el estado.
¿Y sabes de qué eres alérgico?
Pues yo me imagino que es por la situación del polen o algo así, pero y lo que mencionabas es muy cierto. Yo nunca tuve en mi vida alergias ni a los animales, ni a los gatos, ni nada de eso. Y los últimos 5 o 6 años, en cuanto estoy a un lado de un gato, empiezo con la comezón son alergias que se desarrollan ya con la edad. Digo, a mis 27 años se me hace imposible, pero pues ni modo.
Bueno, 27 en cada pata, pero sí, tienes razón.
No, digo a mis 27 años continuos de vivir en Houston, es lo que quería decir.
Oye, César, ya que estás en Houston, ¿qué es noticia localmente?
Pues en Houston localmente, ahorita solamente hay dos, hay como avisos porque la situación con el viento ha estado bastante fuerte en la ciudad espacial. Han habido muchos avisos de vientos fuertes que pidan precaución y cosas así. En general, nada más también te aseguran a la gente que está en la playa que tengan mucho cuidado porque están lidiando mucho con estas corrientes internas en la playa y que tengan cuidado si van a ir a Galveston, por ejemplo, porque está un poquito impredecible el clima. Lo que también es noticia y un poquito similar a lo que hablábamos es que en Luisiana están encontrando varios murciélagos muertos, esto debido a una forma de como de hongo, un hongo que está afectando a estos murciélagos que están en proceso de invernación. Entonces eso los hace que despierten y como no hay insectos volando, lo que regularmente ellos comen, empiezan a morir. La razón que las autoridades lo hacen importante es porque estos murciélagos se encargan de pasar el polen a diferentes especies de plantas y si varios de ellos mueren, afectan la economía del país porque le cuestan a los agricultores hasta $3 billones de nada más por el simple hecho de hongo, fongo, como le digas. Y la razón que se dieron cuenta es porque los murciélagos aparecen con la nariz y las partes del cuerpo donde no tienen pelo, amanecen con unas como algodoncitos blancos. Entonces para los científicos es como que tenemos que hacer algo, pero ya apareció en varios estados. No dicen que sea malo para los humanos, pero sí está afectando a ciertas especies de murciélagos que son importantes para el ecosistema, y hay otros murciélagos que también pueden ser afectados pero no desarrollan esta enfermedad. Así que saber qué sucede y tener mucho cuidadito. Por cierto, cuando vengas a Houston, hay una zona cerca del centro de la ciudad que se llama la calle Wa, es un puente, ya es conocido porque a eso de las 6, 7 de la noche salen cientos de murciélagos que viven debajo del puente, salen volando. Entonces la gente va ahí y se pone con sus cámaras y todo para ver cómo vuelan estos murciélagos cada tarde.
A mí me dan miedo los murciélagos, a mí no me gustan. Cuando vamos a parques y vemos cómo duermen, se guindan, es una cosa horrible.
Pues son como ratoncitos, son ratoncitos con alas, no pasa nada.
Yo me voy a ir a un lugar para que me vuelen los murciélagos encima. Eso es mucho ocio.
Pues no, no te vuelan encima como tal, porque tú estás a un lado del puente, entonces cuando ellos salen, se van, o sea, se van directamente hacia el cielo a buscar sus insectos o lo que vayan a comer. No molestan realmente a los humanos, todo lo contrario. Lo que sí es, llévate algo por el olorcito, porque sí, el olorcito es bastante de intenso ahí, pero...
Oye, César, tú sí sabes, ¿vale? Eso es lo que yo llamo un científico.
No, sí, es una zona muy turística. O sea, tú buscas las top 20 cosas que hacer en Houston y ese puente de los murciélagos en Houston es uno de las top 10, fácil.
Maravilloso. Así que... Oye, querido César, nos reencontramos en Encanchados en un ratito nada más.
Así es, hoy a las 10 de la mañana hora centro empezamos en Encanchados nuevamente, nueva semana, hoy lunes. Hablaremos también un poquito sobre la inauguración de la temporada de los Astros, que ya viene la próxima semana el partido inaugural local. Ganaron ya la primera serie, vamos muy bien, el Dynamo y la triunfos finalmente, los Rockets terminan temporada y mucho, mucho más de las noticias en Houston.
Bien, muchas gracias. César Procel con nosotros, el triple chulo desde ¡vámonos! Houston.
Mira, mira, escucha, no puedo respirar. Hasta mañana.
No, está malito, él está malito.
Voy a hacer como Andreina, voy a quedarme en cama 2 semanas, nos vemos.
Cuídate, César, no creo que te puedas dar ese lujo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.